Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores en su apartado de autores palentinos, da la bienvenida a Teresa Becerril Castrillo. Bienvenida a Musas en las Ondas, Teresa.
Muchas gracias, Pilar.
Teresa nace en Cordovilla la Real, Palencia, vive allí hasta comenzar sus estudios en el Instituto Jorge Manrique. Vamos, vive allí durante el curso. Vamos, no durante el curso, sino cuando no está en el curso. Te vas a Madrid a los 18 años para dedicarte a los libros y a las letras. Sin embargo, un acontecimiento en tu vida personal te hace cambiar de rumbo y te dedicas al mundo del transporte y la logística. ¿Es así, Teresa?
Así es.
¿Fue satisfactorio este trabajo tan diferente de lo que tú pretendías ser?
Sí, para mí fue satisfactorio porque antes de este tuve otro trabajo y como no me gustaba, me despedí y me dediqué a buscar algo que me gustaría. Era muy joven y no me podía encasillar para toda la vida en algo que no era
que
de
no
mi interés.
Guste. Y se aproxima la jubilación y quieres volver a esa ilusión que seguía latente en tu interior y reservada, la ilusión de la escritura.
Eso es.
El primer libro, Mirando al mundo con ojos de niña. ¿Qué cuentas aquí?
Pues yo en mis libros escribo sobre todo historias cotidianas, sencillas o extraordinarias. Unas están vividas por mí o por otros, historias que me cuentan, que estremecen y que encandilan. Te hacen reflexionar y plantearte que hay que vivir, disfrutar, ayudar.
Fundamental lo que estás diciendo. Luego también tienes un poemario inédito que ya nos dirás cuando lo vas a presentar. Quiero ser aquí el bautizo en Radio Colores, el del poemario.
Así será.
Relatos cortos, ¿has tenido alguna mención especial?
Sí.
¿Qué te gusta más, escribir relatos cortos o la novela que te tienes que entregar más?
A mí me fascinan los relatos cortos, pero cortos de cuatro renglones.
Oh.
Porque es plasmar en cuatro renglones una novela.
Ay, pero es dificilísimo.
Bueno. Es
claro,
difícil, pero
eso
es
para
muy
las que sois tan escritoras, pues claro, os parece. Pero yo cuando escucho, y me gustan mucho los microrelatos, los relatos cortos, pero digo, madre mía, para decir todo lo que estás diciendo en cuatro frases,
sí.
En cuatro, es que me parece súper, súper difícil.
Sí, pero es muy interesante.
Uh-huh. Y bueno, ya después de todo esto dices, y ahora, pues una novela, Solo fue un golpe de asfalto. El título ya.
Sí, esta es mi segunda novela.
Tu segunda novela.
Sí.
Porque la primera novela es Mirando al mundo con ojos de niña.
Esa es.
Bueno, cuéntanos algo de eso, aparte que ya nos has dicho, que son tus vivencias, unas reales y otras ficticias.
Vale, te hablo primero de la primera novela.
Sí.
Pues mira, la primera novela está enmarcada en los años 60. Protagonistas, unas niñas de 6 años. Su campo de juego es todo el pueblo. Y van narrando lo que viven, ellas y sus vecinos, cosas extraordinarias, en ocasiones aberrantes, contadas por la inocencia de unas niñas que observan y justifican porque para ellas la maldad aún no existe.
Claro.
En la segunda novela, la de Solo fue un golpe en el asfalto, es una reflexión sobre lo vulnerables que somos.
Sí.
Como un accidente cambia la vida de un joven que se ve obligado a olvidar la arrolladora fuerza que da la juventud para dar paso a ser un gran dependiente y aún así decide, sobre todas las cosas, vivir.
Bueno, pues ahora me vas a dejar a mí, porque en esta novela, que me ha gustado mucho, es impactante, es, yo no diría dura, es muy realista, pero comienza esta novela con una cita de Carver, dice, aunque nadie puede volver atrás, todos pueden empezar desde ahora y tener un nuevo final. A mí me parece lo que has
claro,
esta cita
es
preciosa.
Además es tan real.
Sí, impresionante,
con la novela, sí.
Pero cierto. Y luego dices tú, esto ya palabras de la autora. Más adelante dice, a todos los jóvenes a quienes una enfermedad, un accidente les cambia los sueños, para que sepan que siempre hay más caminos gratificantes, que es lo que tú estabas diciendo, y almas dispuestas a tenderles una mano y enseñarles otra forma de andar. Y a los veteranos que un día sufrieron un cambio brusco y supieron sobreponerse con valentía Esos héroes que no sonríen a su paso y que para la gran mayoría permanecen invisibles porque están en un plano más bajo y nos cuesta inclinar la cabeza para compartir con ellos nuestra admiración. Esto es magnífico, Teresa.
Esa es la dedicatoria a estos chicos.
Es magnífico todo lo que planteas aquí, lo que dices y lo que no vemos, que a veces no nos damos cuenta.
¿Y sabes qué pasa? Que es verdad que van en su silla de ruedas y no nos paramos a agacharnos un momento y decirlo y ponernos a su altura. Y si estamos en una cafetería, ellos están ahí, como aislados. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, arrimar una silla y ponernos al menos un par de personas a su altura y charlar con ellos. Porque si no, te pones a observarlos y dices, están aislados.
Sí. Mira, yo tengo muy cercano una amiga y son el matrimonio y la hermana de ella. Y es que la llevan a todos los sitios, participa con todo. Cuando vamos todos por ahí a ver, es pintor el cuñado, y vamos, ella está en primer lugar. Siempre ella es la... Además, todos nos pegamos por estar en la, con llevar la silla.
Eso es muy, muy importante.
Es que es importantísimo. Esta muchacha está totalmente
integrada,
¿sabes? Así que sí que esto lo vivo también de cerca y es maravilloso. Esta novela está basada en un hecho real. ¿Cómo surge y por qué?
Habla sobre un chico de 22 años que tiene ya programada su vida, que tiene esa fuerza vital que da la juventud y en un accidente de coche se queda inválido con una C4, o sea, una minusvalía de médula que le obliga a permanecer ahí. ¿Qué pensamos en ese momento, los que estábamos cerca de él? Pues que esa vida no iba a ser para él, que no iba a remontar, que en cualquier momento se iba a desmoronar. Pero ves que va pasando el tiempo y cuando ya superan toda la problemática de enfermedad, que hoy vive y mañana se muere y al otro día nos dicen no, ha vuelto a resurgir, ya cuando pasas este miedo y él empieza a abrazar su nueva identidad, pues te da muchas satisfacciones.
Bueno, pues ahí voy a decir yo. Me ha llamado mucho, muchísimo la atención lo bien informada y conocedora que estás en el cambio de esa vida brutal, de ese accidentado y de todos los inconvenientes que tú dices que surgen alrededor. Porque Fernando, que es así como se llama el protagonista, sufre un accidente. La noticia, que es lo que tú has dicho, no va a sobrevivir, pero un cambio de rumbo. Y Remonte sobrevive, pero la noticia es no volver a andar. Sus miembros inferiores y superiores están muy afectados. Pero claro, esto no solo cambia la vida de Fernando, cambia la vida de toda la familia, amigos, todo alrededor. Porque siempre nos fijamos que, claro, él es el perjudicado, por supuesto, no vamos a decir que...
¿Sabes la conclusión que sacas de todo esto? Es que cuando hay un dolor muy fuerte que supera el tuyo se aplaca, se calma si ayudas al que sufre más.
Sí, es que como que te olvidas de ti, ¿no?
Sí, te olvidas y dices, bueno, algún día el que está ayudando le surgirá todo esto, pero a veces no surge, porque ves cómo va tirando el que está más afectado, cómo se ha admitido, cómo se ha ido conociendo de nuevo, y si él lo admite, ¿quién eres tú para sufrir?
Sí. Tú hablas, lo que he dicho, de el cambio de toda la familia. Unos padres jubilados que dicen, bueno, ahora vamos a disfrutar, lo que decimos todos, ¿no? Bueno, ahora ya no tenemos vida laboral, vamos a disfrutar de cosas que no hemos podido disfrutar durante la vida laboral. Pues es unos cambios de planes y de repente también esos planes quedan... Pues eso, rotos,
sueños
porque saben
truncados,
ya
sueños
totalmente,
truncados.
Totalmente, dice, nada.
Colaterales,
así
pero
ya
truncados.
No solo los padres, hermanos, hermanas, amigos, todo gira alrededor de esa tragedia, ¿no? Fernando, pues según nos cuentas en la novela, quiere morir. No quiere vivir así. ¿Y qué decide? Le pide a su hermana que le ayude a morir. Un dilema moral para su hermana brutal, ¿eh? Porque eso, cuando tú pones eso en la novela, dices, uff.
Claro, tú piensas que un hermano, por muy mal que esté, para un hermano siempre es una vida.
Claro.
Entonces, ¿cómo hacerle comprender que puede seguir viviendo? Que además tiene una mente perfecta y que vale, que le falta la movilidad, pues te tienes que aceptar así. Pero claro, tiene 22 años.
A mí ese pasaje me impresionó muchísimo porque te pones en el lugar de esa hermana y dices, madre mía, que tu hermano te diga que quiere morir, que no quiero vivir, que no quiero vivir así. Y tú le estás entendiendo, porque le estás viendo lo que está sufriendo, lo que le va a costar todo eso, ¿no? Rehacer esa vida. Pero por otra parte, claro, tú eso, no quieres perderle.
Eso hace reflexionar sobre la eutanasia.
Claro, sí, 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 sí.
Porque ¿cómo obligar a una persona a vivir?
Un caso bien reciente, ahora lo hemos tenido,
que
y
lo
está,
tenemos,
está ahí,
que,
¿no?
Que,
es que lo
sí, que está ahí, que lo están paralizando los padres, sí, o el padre en este caso. ¿Y quién somos nosotros para decidir lo que ellos quieren hacer?
Sí.
En aquel tiempo, cuando sucede esto, que son los años 80, era impensable.
Claro. Sí, sí,
luego,
sí.
Cuando salió Mar Adentro, pues
bueno, eso
dices,
nos hizo ver a todos una realidad,
sí, sí, sí,
que nos hizo reflexionar y pensar y decir...
Y sobre todo a los que habían pasado por ahí.
Claro, sí, sí, sí. Yo me has maravillado con todo lo que sabes de todo este, toda esta situación. Además, este ya, bueno, decide lo de ya morirse. No quiere morirse, quiere seguir viviendo. Y va al Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, que por suerte yo siempre, hace años ya cuando lo oí la primera vez, estaba ya haciendo un curso en sanidad en Madrid. Y es una maravilla de la gente cómo está allí. No sé si seguirá así funcionando, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sigue igual.
Sí.
Es un centro maravilloso. Es duro, es durísimo.
Pero, a ver.
Porque ves a personas que dices, bueno, en este caso el protagonista es una C4, pero los hay que tienen una C1. Y lo único que hacen es empujar con la barbilla y sin embargo les ves cómo giran los ojos para buscar una sonrisa, cómo te sonríen y dices, si estos viven, ¿quién tiene derecho a plantearse que la vida es nada? O sea, hay que vivirla.
Y en
hay que
ese
vivirla
punto,
intensamente.
En ese punto, cómo te hace reflexionar y valorar las tonterías que a veces pensamos y que decimos y que hacemos, lo importante, fíjate, ese punto. ¿Y cómo se te ocurre esa buena idea de hacerle o crearle una nueva ilusión de un trabajo?
Dices en la novela.
Sí, en la novela, digo en la novela, eso es.
Bueno, es verdad que estos chicos salen de Toledo, salen súper preparados, porque una persona con una C4 que apenas puede mover los brazos, y si tiene un sentido de movimiento de ida, no tienen el de vuelta, y salen de allí escribiendo en una máquina, en aquellos
fíjate,
tiempos, en una máquina de escribir, que son capaces de que les pones un micrófono y te hablan, que son capaces de grabar y la mayoría quieren incorporarse al mundo laboral, no quieren ser como una carga. Entonces ahí deciden entre la hermana y él y amigas que había que ponerle algo.
Y tú dices...
Sí, algo laboral. Y entonces...
Vamos a ponerle en algo que yo domino muy bien. Empresa de logística.
Claro, en este caso eran... ¿cómo se les llamaba? Los motoristas, los mensajeros.
Mensajeros.
Que fue en esa época, hubo un boom en Madrid increíble. Estaba MRV, que era la...
Ah, sí.
la pionera. Y dijimos, bueno, pues no va a ser tan difícil hacer esto y a por ello.
Sí, sí, por sí. Ello. Y bueno, ahí se convierte ya pues eso en una empresa
pues
que hasta internacionalmente,
sí, sí.
¿No? Lo vamos
No, lo de internacional no.
No.
Fue a nivel,
bueno, fue nacional. Yo ves ya me he metido tanto en la novela que yo ya hasta lo saco internacionalmente.
No, los mensajeros
era solamente
plaza,
a nivel de
Madrid,
sí, sí.
Y normalmente no se desplazaban ni a ninguna provincia, o sea, era Madrid, Madrid centro, pues donde hay que llevar un sobre o una información,
sí.
O unos papeles que hay que firmar de una empresa a otra, simplemente.
¿Y él lo puede resolver?
Él,
con ayuda, claro.
Bueno, en la novela lo que decimos es que con los auriculares y con una grabadora, él iba recogiendo todos los pedidos y luego cada vez que venían los mensajeros a ver qué tenían que hacer, daban al botón, iban borrando lo que ya iban haciendo y así pues
entonces,
una organización perfecta.
Vamos, que ahí Teresa ha dado todo su sapiencia de logística.
Para escribirlo.
Y todo esto va surgiendo con cierta normalidad, y entra en su vida Zulema.
¿Perdona?
Que va surgiendo ya esto con cierta normalidad, ¿sí?, el trabajo, pero ya va entrando en su vida Zulema, la persona que le ayuda en casa.
Sí.
Es que para mí es un personaje que me ha resultado muy atractivo.
Sí, Zulema. Bueno, llega un momento que la madre del protagonista no puede ya, porque ya contaba con 85 años, hasta entonces le había llevado ella sola, no quería ayuda porque era una supermadre, que es lo que suelen ser las madres, que les toca una característica una cosa, sí. de esta clase. Y entra Zulema, y Zulema fue pues como un ángel que llegó
un rayo
a la vida
de, luz, ¿no?,
de Fernando, sí, sí.
Pero, bueno, pues ella es eso, lo que estamos diciendo, un ángel, un rayo de luz, le está ayudando allí en todo su quehacer, pero Fernando cae enfermo. Es una infección, ¿no? Lo que
bueno,
tiene...
Fernando, lo que pasa, como les pasa a muchos chicos lesionados medulares, es que las infecciones de orina les persiguen toda la vida. Entonces, mucho antibiótico, mucho cuidado con los antibióticos, pero claro, llega un momento que a lo largo de su vida han tomado muchísimos antibióticos y ya no responden. Y ahí se...
Y su vida se acaba, pero ya no, no podemos contar más, porque si no ya
claro.
yo me da... Pero es que no podemos contar porque el final es impresionante.
Bueno, el final hay que dejarlo, porque
sí, por eso,
quizás porque sea inesperado.
Sí, es muy inesperado. Yo de verdad me he encontrado que además a mí me gusta mucho cuando son... pues eso, son finales que tú ya dices, bueno, yo ya me sé el final. Pues mentira.
No.
Porque aquí en la última página casi, no sé si es la última o la penúltima...
Yo creo que la novela es dura en el primer capítulo y en el último.
Sí.
En las demás ves... ansias de superación,
exacto.
ganas de vivir, lecciones de vida
sí,
por parte
eso,
de estos chicos.
Sí, por eso cuando dices, ¿es una novela dura? Depende cómo lo mires. Claro que es duro ver una persona joven que queda de esta forma,
bueno,
¿no? De esta
es
manera.
Que es
pero
como...
esa superación, esas ganas de lucha, esas ganas de seguir adelante, eso es una lección de vida para todos.
Sí,
es impresionante. Es una novela de superación, de entrega, de solidaridad,
de amor,
de amor, de fraternidad, de vencer día a día los obstáculos, y son muchos para una persona discapacitada.
Yo creo que el mayor obstáculo es la mente.
Sí, sí.
Es decir, ¿y todos mis sueños dónde se han ido? ¿Y quién soy yo? O sea, yo ahora no me conozco en este cuerpo, ¿sabes?
Sí.
Y adaptarse a eso y entenderse y volver a conocerse, yo creo que eso es lo más difícil que hay. Y en los años 80 no había psicólogos que ayudaran, ¿eh?
Ya. Es que, claro, estamos hablando 40 años.
Claro.
40 años. Y es que he avanzado mucho, aunque tiene que avanzar todavía más, pero es que ha avanzado mucho. Fíjate, estás hablando que no había psicólogos. No había muchas de las cosas tecnológicas que hoy se pueden usar, tampoco las había.
Sí, psicólogos había, pero no para tratar a este tipo de enfermos.
Efectivamente, claro que había psicólogos, pero
sí,
no para esto.
Para ellos no.
Y claro, todo esto ahora hay que ponerse en esos años 80, ¿eh?
Hay que echarle muchas ganas
en
la familia, los que están alrededor y hacerle entender que la mente puede con todo.
Y es que además me imagino, y además dicen esos momentos de que sí, tú estás luchando por salir de eso, pero también eres humano y las
claro,
fuerzas
y planteándose,
se caen.
¿Y para qué quiero salir?
Claro, ¿para qué vida voy a llevar?
Luego ya ves a lo largo de la novela que lleva una vida estupenda y que hace muchas cosas.
Y luego además es eso, pues las amigas de su hermana también cómo colaboran. Y, bueno, que me ha parecido de verdad una novela extraordinaria.
Me alegro que te haya gustado.
Sí, y además es eso, que volvemos al tema. Es duro porque el tema es duro, pero está tratado de una forma, y además es que me ha gustado mucho eso, todos los conocimientos que tiene sobre la situación y todo lo que está pasando. Y bueno, ya como estamos hablando de una novela y de escritores, te voy a decir, ¿tú qué exigirías a un escritor?
Uf, qué buena pregunta, Pilar. Esta daría de sí para otro programa.
Pues oye, lo hacemos.
Pero en una respuesta breve, yo te diría que a un escritor le pediría coherencia y honestidad.
Wow, lo que pides.
Por ejemplo, yo no entendería nunca que un misógino escribiera sobre heroínas.
Efectivamente. Y hay ejemplos por ahí muy, muy lamentables que lo hacen.
Sí.
Claro. ¿por qué si tú estás en contra de esto, por qué vas a escribir y nos quieres dar claro, otra visión que no es?
Claro.
Que no es la que tú dices.
Que no es la que te corresponde.
Eso es engañar. Es engañar y eso es muy duro. Bueno, pues eso con letras mayúsculas, ¿eh?
Ahí va.
Coherencia y...
honestidad.
Y honestidad. Fíjate, dos cosas que son muy fuertes.
Sí.
Bueno, y ahora, a ver, háblame de tus próximos proyectos.
Mis próximos proyectos. Bueno, yo es que no soy una escritora al uso, porque yo solo escribo en verano.
Ay, mira, qué chula.
Sí, en invierno me gusta hacer muchas actividades. Bueno, de hecho, no tengo tiempo para nada. Y las novelas las dejo para el verano. Entonces, el verano pasado sí que empecé una, que llevaré ya como unas 60 páginas. Y la he dejado ahí aparcada.
¿Nos puedes dar un adelanto así de qué va? ¿O no quieres?
Bueno, empieza con un tema delicado de alcoholismo, abandono de hijos, niños robados.
¡Wow!
Y luego continúa, pues, orfanatos.
¡Uf! Mira, ahora que dices alcoholismo, el otro día he vuelto a ver la película de Días de vino y rosas, que fíjate, una película que es del 60 y tantos y está totalmente actual, es una película que no ha envejecido.
Pues habrá que verla.
Yo había cosas que ya no me acordaba, porque al final no me acordaba, tenía dos o tres escenas ahí grabadas, yo me gusta mucho el cine, dos escenas grabadas que es así, al verla digo, mira, esto me acordaba, y de lo demás no, qué duro. Qué duro, qué duro. Yo aquí tuve, hace unos años, hablando del grupo de estos de alcohólicos, y ojo, ¿eh?
Sí,
ojo.
Es un tema muy serio.
Es un tema muy serio, muy duro. Sí. Bueno, pues eso es una adicción muy fuerte. Bueno, y ahora me vas a decir, tú perteneces, como hemos dicho antes, al grupo de autores palentinos. Cuéntame. Todo eso que se mueve alrededor, que no paráis, que bueno, da un gustazo la implicación que tenéis.
Sí, sí, a mí me encanta, de verdad. Esto surgió a raíz de la Feria del Libro, que Jorge Ramos, que es un gran escritor, que algún día yo que despuntará, porque
yo también, se lo merece.
Se lo merece, porque escribe muy bonito. O sea, a mí Jorge me pongo a leerlo y le encuentro unas frases que digo...
¿Cómo lo ha podido?
Qué bonito lo dice y qué bien se le entiende. Pues él montó todo este tema de una caseta para autores palentinos, ahí nos fuimos juntando y decidieron hacer un grupo de WhatsApp, que yo creo que ya estamos...
Sí, que la caseta la puso el Librería
Iglesias.
Ahí
sí.
También hay que agradecerle.
Sí,
como,
muchísimo. Es
como,
verdad,
porque tuvo que mover...
Colaboraron mucho, sí. Ayudaron, sí, la verdad que fue... Es una pasada lo de la Librería Iglesias.
Sí.
Y a raíz de ahí empezamos a meter a otros autores conocidos. O sea, yo digo, yo conozco a este chico y escribe bien, pues lo voy a meter. Y al final creo que llegamos casi por los 80. ¿Eh?
Sí, 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 sí.
Y luego, ¿qué encuentras de bueno en este grupo? Pues a mí no me importa escribir, ¿sabes? Me encanta, aunque no lo haga a diario. Porque no...
Sí, que cada uno tiene su manera de hacerlo.
Yo creo que un escritor tienes que escribir todos los días, pero es que mi vida ha ido por otros lados. Entonces, pues sí, me doy la satisfacción de escribir en verano.
Claro.
Y entonces, Tess Curtis, que es una de las, de las que están dentro de autores palentinos, me dijo, ¿y tú no has vuelto a escribir? Digo, sí, tengo otro libro acabado, pero es que lo de editar me ha parecido bestial, o sea, yo lo de editar, presentar, yo solo quiero escribir,
fuerte.
Pero claro, si escribes luego dice que hay que promocionar. Entonces me dijo ella, si quieres yo te pongo en contacto y haces autoedición. Y la verdad que me ha facilitado muchísimo, no me ha costado nada y ya estoy pensando que este verano que me acabaré la tercera novela, pues otra vez lo haré por el mismo camino.
Que sí, sí. Tess está dando mucho, mucho de ella.
Sí.
Sí, es un encanto. Todo lo que... Además,
todo lo que sabe,
bueno,
lo da.
Digo Tess, hay unas cuantas que también están dando muchísimo, porque Alberto también está
Alberto poniendo muchísimo en las
mucho,
redes.
Mucho en las redes, en todo, vamos que...
Sí, son muy generosos,
de verdad. Es un grupo que de verdad yo estoy encantada, porque
yo digo,
dices,
a ver si al año que viene no me meto en tantas actividades y les echo una mano.
Bueno, cada uno que vaya aportando lo que puede. Y sobre todo, pues eso es ayuda, la ayuda que hay entre unos y otros. A mí eso me gusta mucho.
Es muy bonita.
Porque
muy bonita.
Te dice, ah, pues mira, no, esto yo sé tal, que no hay ese ego que a veces encuentras entre, bueno, pues entre creativos, como pueden ser pintores, como pueden ser escritores. Sí. No, aquí cada uno de lo que sabe y de lo ofrece y dice, bueno, vamos todas a uno y vamos a ver que esto siga adelante y se mantenga.
Sí, y luego está Ana, que figura en Instagram como Lecturas de una Rubia, que esa se dedica a leer novelas de los autores palentinos y luego te hace un resumen de cada una de ellas. Fíjate. Te dice las que tiene pendientes de leer, las que se ha leído en enero. Sí, están ayudando mucho,
mucho,
la verdad,
mucho.
Y desinteresadamente.
Yo, a ver, quiero ir pasando eso, pues que vayan pasando todos por aquí, pero claro, todo esto es limitado. Sí, ver cómo podemos que vayan pasando cada uno. Entonces, vamos, que la experiencia es muy buena, que estás muy contenta.
Estoy encantada.
Vale. Yo lo que digo, que se lo tengo que proponer a Jorge, que deberíamos hacer una asociación, que figurara como asociación, porque, claro, de momento
no sé si
es un grupo.
Eso será complicado, no tengo ni idea.
Hombre, tiene sus inconvenientes, pero a lo mejor también tiene sus ventajas, no lo sé. Bueno, eso ya lo hablaremos.
No tengo ni idea, pero vamos, sería cuestión de empezar a indagar.
Eso, pensar, mirar y bueno, todo eso. Teresa, se nos está acabando el tiempo.
Bueno, me parece muy bien, ya hemos hablado un buen rato.
Me ha encantado.
¿Nos ha faltado el café?
Gracias, sí. Aquí, mira, tenemos la máquina que no es de las malas, ¿eh?
Ah,
pero
vale.
Vamos, sí, no me he dado cuenta, podía haberlo sacado
luego
antes.
Luego lo celebramos.
Y bueno, pues que ha sido un placer estar contigo.
Muchas
gracias. Y ya vendremos, porque tú tienes algún de esos relatos, tienes algún cuento.
Sí,
¿no?
Tengo algún cuento hecho,
bueno.
Pero cuentos que hice cuando mi niña era pequeña.
Bueno, pues qué bien.
Pero como tampoco he visto que mi hija se ilusionara con esos cuentos, pues los he arrinconado también.
Oye, pues sácalos de
los
ese sitio y tendrás que venir a mi espacio, cuéntame un cuento.
Pues claro.
¿Eh?
Claro.
Así que vete sacándolo,
si no,
que te hago
uno para
venir
a tu espacio.
Te hago sitio y venga, porque hay que promover, que a mí los cuentos me gustan mucho.
Muchas gracias por todo lo que colaboras, por las presentaciones, por el programa.
Lo que pueda.
Eres
lo que
una
pueda.
Pasada.
Ya sabes que yo a veces digo, ay, que no quiero estar en tantos sitios, que no. Pero, hija, cuando te lo piden, esto último de Arancha, es que digo, ¿cómo vas a...?
No, no.
Uy, de Arancha, fíjate, la llamo Arancha porque se parece mucho a mi sobrina, y es Cristina.
Cristina Saavedra.
Pues se parece mucho y cuando voy a hablar de ella digo Arancha, fíjate qué cosas.
Pues me perdí la presentación porque estaba en Sevilla, pero me dio mucha pena.
Sé. Estuvo genial porque hubo gente, que a mí es lo que me preocupa siempre, que haya gente, ¿sabes? Porque digo, ay, porque oyes, con la ilusión que tiene, y más sobre todo estos que empiezan, ¿no? Y dices, si no hay gente, lo pasas
yo
mal.
Yo no he hecho una presentación nunca.
¿No?
¿No?
Ah, bueno, pues la tuya ya verás, va a ser fabulosa.
Sí, sí, te llevaré
bueno,
para
bueno,
que
bueno.
Me des confianza.
No, que hay muchas, hay muchas más personas que también te pueden presentar. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Así que hasta pronto, ya sabes, ya hemos cogido un compromiso para que vengas a contar el cuento.
Un cuento, por lo menos
bueno,
uno.
Eso.
Hasta
muchas pronto.
Gracias, Pilar.
A ti también. Hasta pronto, Radio Escucha. Ya sabéis, comprad Autores Palentinos. Hay mucho ingenio y creatividad. Y qué mejor regalo que un libro y de autores palentinos. Estamos en Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores y creado y conducido por Pilar Amor.